Radio Martí presenta Las Noticias Como Son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa, ágil, inteligente. Presentado por Amado Gil y José Luis Ramos. Las Noticias Como Son.
Amado Gil está de vacaciones, yo soy José Luis Ramos. ¿Qué tal? Bienvenidos a Las Noticias Como Son. Hoy en tertulia, el primer ministro japonés discutirá en inusual visita a Cuba sobre Corea del Norte y también lazos económicos. La mayoría de los cubanoamericanos de Miami quiere el fin del embargo, pero no creen cambios en Cuba. Y el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, anuncia el fin de las sanciones económicas a Birmania. Reinaldo Escobar y también Julio César San Martín son los tertulianos invitados en el día de hoy. La producción, como siempre, es de Johnny Hilfer. La dirección técnica de May Vázquez. Saludos a los oyentes dentro y fuera de Cuba. Hoy también en Las Noticias Como Son, la mesa opositora, Mesa de la Unidad Democrática, ha confirmado haber mantenido dos encuentros con representantes del gobierno de Nicolás Maduro de cara a un posible diálogo para poner fin a la crisis en el país. Y dos semanas después de la destitución de Dilma Rousseff como presidenta de Brasil, el Congreso ha expulsado al legislador Eduardo Cunha. Está acusado de corrupción. Por cierto, este legislador fue el hombre que tejió el impeachment de Rousseff. Invitamos a un profesor para analizar mucho más a fondo lo que está sucediendo en Brasil. Y dicho todo esto, tenemos como siempre una portada. Y hoy, señoras y señores, Roblox al negocio de la pizza en la zona sur de la Bahía de San Francisco. Ya verán, comenzamos. Muy bien, una firma allá en California lleva a sus manos un ingenioso trabajo y se pregunta, ¿ayudaron Roblox a fabricar su pizza? Si la encargó a Sume Pizza de Silicon Valley, la respuesta es afirmativamente. Pues sí, la empresa que empezó sus repartos en abril utiliza máquinas inteligentes para hacerse con una porción del mercado multimillonario de las pizzas a domicilio. Sume es una de las crecientes empresas de tecnología y alimentación que intentan transformar la industria de la restauración del software o los robots que permiten reducir costes, acelerar la producción, mejorar la seguridad de los trabajadores. Dijo el presidente cofundador de esta empresa, que por cierto es un ex directivo de la agencia Microsoft, vamos a eliminar tareas aburridas, repetidas, peligrosas, vamos a liberar a personas para que hagan cosas de mayor valor. En su cocina comercial, una cinta transportadora lleva la masa de la pizza por una línea en la que varias máquinas colocan la salsa, la extienden, colocan cuidadosamente la pizza en el horno. Esta empresa pronto añadirá ese robot para preparar la masa, añadir queso y otros ingredientes, sacar las pizzas del horno, cortarlas en trozos y empaquetarlas para su entrega. Todo esto, los robots podrían elaborar también alimentos sencillos como la pizza, hamburguesa, los sándwiches, pero no tomarán el control de los restaurantes en mucho tiempo porque sigue teniendo problemas con tareas irregulares que requieren finas habilidades motrices, juicio, justo indicó uno de los miembros de la organización o del laboratorio que está a cargo de esta elaboración de pizza. Los fundadores de Sume, así se llama la compañía, señalaron que la empresa no tiene previsto eliminar a ninguno de sus aproximadamente 50 empleados, sino trasladarlos a nuevas tareas conforme se asuman las labores de cocina y la empresa abra nuevos locales. Sume también quiere llevar innovación al reparto de las pizzas. La empresa tiene previsto lanzar este preciso año camiones equipados con hornos que puedan hornear las pizzas camino de su destino, lo que les permitirá entregar docenas de pedidos antes de volver a la cocina. ¿Qué le parece a usted, Reinaldo Escobar? Quiero escuchar su opinión comenzando el programa.
Bueno, eso me ha dado una excelente idea de un nicho de mercado. Podemos aquí en Cuba tener ese tipo de situación. Creo que en cuanto a un cuenta propista de estos que tenemos aquí, de emprendedores, esa idea pues enseguida la puede copiar. Así que lo único que tendremos que tener es un cuerpo de protectores para la robótica, porque si no, te imaginas, ¿no?
Claro que sí. Bueno, a mí me llama la atención también, y sin duda, ¿no? Aplaudo que esto se haga, pero sobre todo que los fundadores hayan dicho que a ninguno de sus empleados va a lanzar a la calle. Julio César, bienvenido, ¿cómo estás?
Yo pienso que esos avances tecnológicos en Cuba no serían problemas introducirlo. El problema es en la gran dificultad de la sociedad con la tecnología es las piezas de repuesto después. O sea, tendrían que buscar empleados, se duplicaría el empleo para reparar después, o sea, para la innovación.
¿Pero usted no cree que después de que un cubano insertó en un Chevrolet la pieza de un Lada, cualquier cosa puede suceder?
Sí, no, yo pienso que los robots que se iniciaron ahora en la elaboración de pizza, un robot en Cuba posiblemente termine haciendo un café.
Bueno, puede que sí. Vamos a tertulia.
En las noticias como son, tertulia.
Bueno, el primer ministro japonés, Shinzo Abe, buscará la ayuda de Cuba para encontrar una solución a los programas nucleares y de misiles de Corea del Norte en una inusual visita a La Habana la próxima semana. Dijo un portavoz que añadió que el líder nipón también espera ampliar los lazos comerciales con la isla. Se convertirá así en el primer japonés que visite el país de gobierno comunista, uno de los pocos aliados diplomáticos de Corea del Norte y que está reemergiendo tras décadas de aislamiento internacional y de un embargo comercial de Estados Unidos. Su viaje se producirá tras el inicio de un proceso de normalización de relaciones entre Cuba y Estados Unidos, antiguos enemigos de la Guerra Fría, y de una visita a La Habana del mandatario norteamericano Barack Obama a principios de 2016. Japón, Corea del Sur y Estados Unidos han fortalecido su alianza desde que Corea del Norte realizó su quinta prueba nuclear la semana pasada, la más poderosa a la fecha, un hecho que ha generado alarma a nivel global. Nos gustaría buscar el entendimiento y la cooperación de Cuba para la resolución de los problemas relacionados con Corea del Norte, tales como el secuestro de ciudadanos japoneses, los programas nucleares y de misiles, dijo el secretario del Gabinete de Japón en una conferencia de prensa regular. Estados Unidos hizo un llamado para que una respuesta rápida y enérgica de Naciones Unidas a Pyongyang tenga lugar, mientras que su enviado sobre el programa nuclear de Corea del Norte destacó que Washington sigue abierto un diálogo significativo con Corea del Norte para poner fin a su intento por tener armas nucleares. Y por último, Japón también está interesado en establecer vínculos comerciales con Cuba, hay que subrayar esto, que comenzó a normalizar las relaciones con Estados Unidos en diciembre de 2014, antes de que se restablecieran las relaciones diplomáticas. Reinaldo Escobar.
Bueno, Japón realmente es un socio comercial de Cuba que ha tenido altas y bajas, ¿no? Recuerdo los años 80, cuando en Cuba empezó a comprar aquellas grúas Kato y empezaron a venir algunos japoneses aquí. Quiere decir que ellos, Japón ha sido un pionero de las relaciones comerciales con Cuba. Lamentablemente, Cuba es un aliado estrecho de Corea del Norte y estos ditirambos que hay entre Japón y Corea del Norte, pues pudieran pensarse que van a, como decimos, a meter ruido en las relaciones, ¿no? Pero creo que los japoneses están por encima de eso desde el punto de vista diplomático y los gobernantes cubanos están por encima de eso desde el punto de vista económico, porque necesitan ese dinero fresco que puede venir de Japón de inversionistas. Y tengo la impresión que aunque Kim se ponga bravo porque tengamos buena amistad con Japón, eso viene y va a ser muy positivo para la economía cubana en general.
Dice la información, dando un poco más de detalle, ¿no?, que Japón busca apoyar la expansión de las compañías japonesas en Cuba al instar a Cuba, porque ha traído últimamente la atención mundial. Pero algo importante, y tú lo destacabas, a Reinaldo, la agencia de noticias Kyodo de Japón informó la semana pasada que el primer ministro decidió perdonar 2/3 de la deuda de 180 mil millones de yenes, que son 1.750 millones de dólares, que Cuba debe a Japón como parte del esfuerzo para forjar los lazos económicos bilaterales, y que el primer ministro anunciará formalmente la oferta durante la reunión que va a sostener con Raúl Castro. Julio César.
Ya derivando otro tema, ¿no? Sobre lo mismo. Aunque, bueno, sí estaban hablando. Díaz-Canel estuvo en estas negociaciones Japón en el 2014. Es algo que ya se viene cocinando, y en los años 70 y 80, como decía Escobar, Japón fue uno de los el segundo socio comercial de Cuba, y sobre todo en el plano de la construcción. Pero en el sentido de que insiste, o sea, que Japón está abogando porque Cuba en medio en el conflicto con Corea del Norte, es algo muy conveniente para Cuba. Cuba quiere también ser protagonista de la mediación de un conflicto. Acaba de salir de la mediación de un conflicto, el conflicto en Colombia, y es algo conveniente, independientemente de que va a lograr expansión japonesa en Cuba, de que va a lograr una reanimación del comercio, o sea, de la dinámica comercial dentro del país, va a lograr también estar en el centro de una paz o de un conflicto entre ambas naciones, y es conveniente para la imagen del gobierno. O sea, que va a ganar en el sentido de protagonismo y va a ganar en el sentido comercial.
Compartimos con nuestros oyentes y a la vez buscamos o no las opiniones de nuestros tertulianos en el día de hoy la encuesta que ha dado a conocer la Universidad Internacional de la Florida, y dice que el 63% de los cubanoamericanos radicados en el condado Miami-Dade se opone al mantenimiento del embargo a Cuba, pero el 41% está convencido de que nunca habrá cambios en la isla. La muestra que examina cómo los cubanoamericanos ven las actuales relaciones bilaterales entre La Habana y Washington encontró además que hay lento debilitamiento del número de cubanoamericanos que se registran como republicanos en el condado, 53,5% cuando a principios de la década de 1990 era del 70%. Si el 63% de los cubanoamericanos entrevistados expresó su opinión a que continúe el embargo, el 36,8% se mostró partidario de que esta política continúe. El sondeo muestra además que el 81% de los encuestados cree que no ha funcionado en absoluto, y no muy bien, esta medida económica contra Cuba, que está en vigor desde 1960. En 2014, una encuesta de la misma universidad determinó que el 62% de los cubanoamericanos entre los 18 y 29 años quería el fin del embargo comercial, cifra que ahora asciende al 72% entre los 18 y los 59 años. Asimismo, el 74% de los entrevistados se ha mostrado a favor del levantamiento de todas las restricciones de los viajes a la isla, y el 69% respalda la decisión de restablecer relaciones diplomáticas con Cuba. Pese a todo, el 41% respondió que nunca sucederán cambios en Cuba, frente a solo el 15% que cree que los cambios se producirán ahora o dentro de un año. Estas son algunas de las conclusiones que arroja la encuesta realizada por teléfono entre el 11 de julio y el 12 de agosto pasados a 1 millar de cubanoamericanos residentes en el condado Miami-Dade. Pero además preguntaron sobre la ley de ajuste cubano. Otro dato relevante es que el 65% apoya la realización de cambios a esa ley que desde 1966 otorga en Estados Unidos condiciones migratorias favorables para los que abandonan la isla. Reinaldo Escobar, estoy esperando su comentario.
Bueno, me parece bastante audaz creer que en un país del mundo, sea cual sea este país, nunca va a haber cambios, ¿no? Yo creo que la palabra nunca es una palabra demasiado grande, demasiado perpetua para utilizarla en relación a los cambios que puede ocurrir en un país, ¿no? Respeto la opinión de estos compatriotas que vienen del lado del charco, pero discrepo porque estoy completamente convencido de que los cambios van a ocurrir algún día, más tarde, más temprano. Eso no es el momento de ofrecer un pronóstico de fecha en cosa que se parezca. Pero lo cierto es que hay una realidad, y es que ellos han cambiado. El pensamiento de la comunidad cubano-americana es completamente distinto al que era hace 20 años, para decir una cifra cualquiera, ¿no? O 10 años incluso, ¿no? Y si ese pensamiento ha cambiado, bueno, pues aquí también ha cambiado mucho el pensamiento. Ya es muy difícil aquí contaminar a las personas con ese antiimperialismo furibundo que existía en los años 60, en los años 70, con aquellas caricaturas que se publicaban en nuestros diarios burlándose del país, de los Estados Unidos y de sus símbolos. inclusive, ¿no? Ahora hay una concreción completamente distinta. Pero los cambios en Cuba no se van a producir, y esta es una opinión con la que quiero concluir esta idea, porque las relaciones con los Estados Unidos así lo determinen. En Cuba va a haber cambios porque tienen que cambiar, porque hay leyes de la naturaleza que no se pueden irrespetar y porque la evolución de los acontecimientos va a llevar tarde o temprano a que esos cambios ocurran, aun cuando no existieran las relaciones con los Estados Unidos. Me satisface saber de que hay una tendencia creciente en los cubanos americanos a darse cuenta que las relaciones con Estados Unidos es algo no solamente ya inevitable, sino algo que va a favorecer ¿no? las relaciones entre los pueblos y de alguna manera también a la larga puede favorecer que en Cuba haya un cambio.
Muy bien. Recordar también que se trata, repito, de una encuesta que ha hecho la Universidad Internacional de la Florida. Julio César, ¿usted qué opina?
Bueno, yo pienso que muy acorde con lo que dice Reinaldo, cambios ya han existido. Cuba es una sociedad cambiante aunque el gobierno mantenga su política. Y la mentalidad de los cubanos ha ido cambiando a pesar de todas las medidas que impone la represión, las limitaciones económicas. Y pienso que no es específicamente las relaciones con los Estados Unidos, o sea, el deshielo con los Estados Unidos, lo que produjo el cambio. Puede ser que haya que haya acelerado la forma, o sea, la esperanza del cubano de ver un cambio más, o sea, algo más rápido. Pero no es precisamente, es la mentalidad de los cubanos y el cambio en Cuba va lento porque va junto con la mentalidad de los cubanos y eso va siendo lento, o sea, va siendo el cambio más lento. Lo que sí yo me atrevería a decir es que el gobierno, en el sentido quizás se refiere esta encuesta a eso, a que el gobierno no va a cambiar su política. Ahí sí yo me atrevería a decir de que la política del gobierno no va a cambiar nunca, va a ser represiva, va a ser estática y de corte castrista, no va a cambiar, pero hay una fuerza que es la que está cambiando dentro del país que puede llevarnos años, es casi lógico que lleve años, pero sí va a cambiar. Y referente a la ley del embargo, pienso que sí, que la ley del embargo necesita sus ajustes y de eso está consciente gran parte del pueblo de Cuba.
Las noticias como son.
Ahora el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, ha anunciado en las últimas horas que Estados Unidos está dispuesto a levantar las sanciones económicas contra Birmania, que ha realizado una transición democrática tras décadas de aislamiento. Estados Unidos está de aquí en lo más dispuesto a levantar las sanciones impuestas a Birmania hace mucho tiempo, declaró Obama en el Salón Oval de la Casa Blanca tras un encuentro con el ícono de la lucha por la democracia, la birmana Aung San Suu Kyi, Premio Nobel de la Paz. Interrogado sobre la fecha en que entraría en vigor el levantamiento de las sanciones, Obama se limitó a responder: pronto. Estados Unidos ya había reducido las restricciones en los sectores bancario, minero y forestal, pero Washington ha mantenido una lista negra de más de 100 personas acusadas de estar vinculadas a la antigua junta militar. Los norteamericanos no pueden firmar contratos con los birmanos que figuren en esa lista negra ni con las empresas que poseen. Y, por cierto, recordar de que en Birmania el ejército conserva importantes intereses económicos y una gran influencia político. ¿Algo semejante pudiéramos ver, Reinaldo?
Bueno, me parece que esta decisión del presidente Obama obedece, en primer lugar, obedece a su modo de pensar.
Claro.
Y a la manera en la que él enfoca los asuntos internacionales, ¿no? Hay muchos críticos, de la misma manera que hay críticos de la relación de Estados Unidos con Cuba, hay muchos críticos con la relación de Estados Unidos con Birmania, porque incluso hay muchos críticos con San Suu Kyi, con la gente que ha estado en oposición allí, porque hay quien interpreta que se ha hecho un pacto con los militares en lugar de derrocar a los militares, ¿no? Pero bueno, esas son lecciones que, aunque las enormes diferencias que hay entre los dos países, son lecciones que tenemos que aprender aquí también, porque en la vida real, en Birmania han ocurrido cambios muy importantes, han ocurrido cambios en la economía, han ocurrido cambios en el respeto a los derechos, y aunque efectivamente la casta militar todavía no ha soltado el poder ni tiene intención de soltarlo inmediatamente, yo creo que este premio que hace el presidente Obama de retirar estas sanciones le da la razón a la oposición política que le ha dicho a los militares, sigan con nosotros que vamos a mejorar, ¿no? Y yo creo que ese es un camino muy interesante.
Destaco también que Aung San Suu Kyi, quien tiene el título de asesora especial de Estado, que le permite tener una gran influencia en el gobierno a pesar de una constitución heredada de la Junta, le había prohibido hacer presidenta, pero sin embargo logró el reconocimiento. Ahí está ocupando la posición Julio César. Perdimos el contacto con Julio César. Bueno, pues Reinaldo Escobar, muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros acá en Las Noticias Como Son. Un abrazo.
Ha sido un placer.
Igualmente. Yo regreso después de la pausa.